Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir acompañándonos en esta segunda parte de Arte Conexión. Hoy nos acompaña la profesora Silvia Madrid, coordinadora del Comité Técnico de la Fundación Cultural Macay. Antes del corte, hemos estado platicando sobre el próximo ciclo de exposiciones julio-septiembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay. No olviden que cualquier duda o sugerencia la pueden realizar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como Museo Macay, en Twitter @museo-macay y en Instagram simplemente museo-macay. En la sala 10, maestra, vamos a tener la exposición Horizontes, de la pintora Ilse Gradfold, nacida en Austria, pero que radica en la Ciudad de México desde el año 1973. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Horizontes está compuesta por 20 obras, óleos y monotipos, casi todas de reciente factura, fechadas entre 2015 y 2016, lo que permitirá al público conocer el trabajo más reciente de esta autora. Maestra, ¿cómo es que se produce el acercamiento de Ilse Gradfold con la fundación, con el comité técnico?
Ilse es una pintora muy reconocida a nivel nacional e internacional. Como bien dijiste, vive en México. Y es una de las seguidoras del movimiento de la ruptura. Entonces, ella siempre ha tenido mucha comunicación con el museo, es amiga del museo, ha tenido una exposición en el museo hace varios años, esa es su segunda exposición, y Ilse es una pintora que refleja en su obra, es totalmente abstracta, refleja en su obra gran tranquilidad, es como una sensación te dan los cuadros de tranquilidad, sosiego, ¿no? Es una pintora que utiliza muchas capas de pintura y que hace un trabajo muy fino y muy delicado en su obra, ¿no? Y al ser una de las seguidoras del movimiento de la ruptura, pues sí tiene mucho contacto con nosotros, evidentemente, ¿no? Entonces hace bastante tiempo que ya se había decidido que Ilse iba a entrar en nuestras exposiciones próximas y fuimos aplazándola por el arreglo del museo. Entonces, bueno, hoy está con nosotros con las últimas creaciones y para nosotros realmente es un gusto porque es una gran pintora. Ella estudió en La Esmeralda, estudió en la UNAM, tiene exposiciones nacionales, tiene exposiciones internacionales, es reconocida en todo México por su obra, ¿no?
Y bueno, como seguidora de la generación de la ruptura, hay una parte, profesora, donde el maestro Juan García Ponce ha manifestado que en su obra hay un estado de silencio, y eso sí es cierto, he visto ya los cuadros, pero que ese silencio, dice Juan García Ponce, hay que romperlo. ¿Usted considera que sea así o de repente debería de quedarse ahí estático ese silencio?
No, bueno, cada uno de nosotros que ve su obra, pues para cada uno de nosotros verá algo, ¿no? Y en este caso Juan García Ponce vio que hay algo más detrás de ese silencio, de esa tranquilidad, de ese sentimiento que hay de la maestra Ilse, ¿no? De romper ese silencio, bueno, está en el público y está en nosotros, ¿no?
Pues ojalá que la gente se acerque para que rompa el silencio en la sala 10 del museo. Y también, ahí mismo, destacará que para este trimestre se va a presentar la ceramista y escultora Gloria Carrasco. Ella nació en Puebla y estudió arquitectura, tiene una maestría en urbanismo. inició sus trabajos en la cuestión de la cerámica en 1991 y completó su formación con estudios de curaduría, museología, instalación y arte objeto. Y ahora, en el Museo Fernando García Ponce Macay, presentará la exposición Paisaje como proceso. Profesora, se ha comentado que Gloria Carrasco es una artista que ha sabido extraer el enorme potencial de la escultura contemporánea a través de la cerámica. ¿Qué piensa usted de esto?
Sí, ella como ceramista se basa un poco, mucho en la naturaleza. Uh-huh. Y ve la abstracción, es decir, abstrae de la naturaleza y lo plasma en la cerámica, ¿no? Es una gran ceramista, su obra es prácticamente abstracta, pero extraída realmente de la naturaleza.
Y aparte de que ella conjuga muchas aristas en esta cuestión de la cerámica, extrayendo enseñanzas ancestrales de la cerámica prehispánica, y bueno, las traspola a la actualidad, pero ha sabido conjugar obviamente con el lenguaje y con la técnica contemporánea. Maestra, ¿podría decirle al público con qué es lo que se va a topar al momento de estar parado frente a cada una de las obras de Gloria Carrasco?
Bueno, las obras de Gloria Carrasco son, en este momento va a presentar 17 obras y son de cerámica totalmente contemporánea, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en general la gente piensa en cerámica y piensa en la cerámica utilitaria. Pero realmente la cerámica como arte hace muy poco tiempo, es decir, porque pues, realmente hace muy poco tiempo que la cerámica como arte entra a los museos, ¿no? Como arte contemporáneo, ¿no? Sí. Porque entra como arte, pero prehispánico, pero
colonial como, incluso.
Colonial, pero durante mucho tiempo se lo trató como artesanía. Entonces aquí estamos hablando de arte hecho en cerámica.
Muy bien. ¿No?
Que eso es lo importante y es lo que va a ver la gente. Arte hecho en cerámica y arte totalmente contemporáneo.
Ah, perfecto. Pues entonces ahí está esta explicación de qué es lo que podremos ver en la sala 10 del Museo Fernando García Ponce Macay. Vamos a realizar, maestra, la siguiente pausa musical. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Gustavo Cerati con su versión de 11 episodios sinfónicos de la canción El Rito. Regresamos en un momento a Arte Conexión.
Paralizándome, podré esperarte y no tengo que esperar en un altar de sacrificio, solo meterme en tu ritual y descifrar tu enigma, tal vez no hablar de más, el silencio sueles encontrarme en cualquier lugar. Ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca, más. Desafiando al ritmo, destruyendo mitos, cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca, más. Desafiando al ritón, destruyendo mitos, desafiando al ritón, destruyendo mitos.
El arte cinético es una corriente en la cual las obras tienen movimiento o parecen tenerlo.
es una tendencia de la pintura y escultura contemporánea, creada para producir esa sensación, pero que principalmente es explotado en la segunda disciplina, donde uno de los recursos son los componentes móviles de las obras. Basado en la estética del movimiento, el arte cinético también se puede basar en las ilusiones ópticas, en la vibración retiniana y en la imposibilidad de nuestro ojo de mirar simultáneamente dos superficies coloreadas violentamente contrastadas. Sus primeras manifestaciones son en el inicio del siglo XX con el movimiento futurista y en ciertas obras de Marcel Duchamp. Poco después, Alexander Calder inventó el móvil, escultura formada por alambre y pequeñas piezas de metal suspendidas que son movidas ligeramente por el desplazamiento del aire ambiente. Existen tres tipos de obras cinéticas: estables, aquellas cuyos elementos son fijos, dispuestos de tal manera que el espectador los rodee para percibir el movimiento; los móviles, obras que producen un movimiento real debido a causas que cambian su estructura; y finalmente los penetrables, obras de ensamblaje en un espacio real que requiere que el espectador entre en ella para poder percibirla a medida que la recorre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Ya estamos llegando a la recta final de este programa, donde nos ha acompañado la profesora Silvia Madrid, quien es coordinadora del Comité Técnico de la Fundación Cultural Macay. Y bueno, ya nos faltan nada más dos artistas y vamos a empezar primero con Francisco Martín, maestra, quien va a exponer Psicografías, Retrato del Padre, que es una serie de cartografías, él así lo ha denominado, cartografías fotográficas, en las que a través de sutiles territorios descritos por su padre, resume los años de múltiples intentos por habitar una casa que, habiendo sido su casa natal, ha devenido tan solo en la herencia paterna, una casa grande y vacía, llena de vacíos, pero ya tras la muerte de su padre, carente de habitancias, como él lo define. Maestra, ¿cómo es que se hace este acercamiento con el maestro Francisco Martín, quien tengo entendido es importante fotógrafo y aparte docente yucateco?
Sí, él fue, no sé si en este momento es, pero fue docente en la ESAE y en la UADI. Es un importante fotógrafo, no solamente expuesto aquí en Yucatán, sino expuesto en múltiples lugares, como en Berlín, sí, en Francia varias veces expuesto en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Portugal, y en este caso lo que trae él son fotografías de piedras retratos.
Sí.
¿No? Entonces, buscándole caras a las piedras, digamos. Entonces, sí, es una exposición bastante interesante, muy, muy impresionante, ¿no? Porque tuvo que trabajar mucho. Y en recuerdo de su padre, evidentemente, ¿no? Por lo que comentabas antes.
Claro. El maestro es amante de la semiótica. Es algo que a mí, la verdad, me atrae mucho. Y, bueno, obviamente van a haber muchos mensajes en cada una de estas fotografías, porque cada quien va a interpretar la fotografía de la piedra como lo va interpretando, ¿no? Con base en sus experiencias. Obviamente, pues el espectador va a tener esta oportunidad, ¿no, maestra?
Claro, de descubrir más que nada, ¿no? Que eso es una de las cosas que más importantes cuando uno va a ver una exposición, ¿no? Descubrir cosas, ¿no? Y entonces, en este caso, pues va a descubrir, va a buscar y va a descubrir imágenes que a lo mejor ni el mismo autor puede... las ha visto, ¿no?
Sí, sería muy interesante después escuchar la opinión del público. Ojalá que nuestras redes sociales puedan decirnos a partir de mañana qué es lo que vieron, qué es lo que vieron en el trabajo de Francisco Martín en cada una de estas fotografías.
Bueno, maestra, y finalmente en el Expoforo estará expuesta la muestra de serigrafía del maestro Jorge Méndez Arceo. Él ha realizado en su taller de gráfica una multiplicidad de obras serigráficas para instituciones públicas, museos, galerías y artistas plásticos locales, nacionales y extranjeros. Además, en su taller, muchos otros han acudido a crear obras de arte visual. El acervo serigráfico es un ejemplo de colaboración entre creadores y del acompañamiento que hacen los creadores a lo largo de sus carreras para culminar sus obras. En este caso hablamos de la serigrafía, maestra, como una traducción de la pincelada original a algo nuevo. ¿Podría comentarnos más sobre este reto que es el traducir una obra original a un nuevo lenguaje en la cuestión serigráfica?
Sí, es totalmente diferente, ¿no? Que hacer un... Es decir, la serigrafía es otra técnica, otro... La obra nunca va a quedar igual. Es decir, siempre va a haber una diferencia. Y artistas, bueno, a veces nos ha pasado que dicen, no, esta no es mi obra. Pero tienen que entender que la serigrafía es otra manera de verlo, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Entonces, ¿qué hace el serigrafo, en este caso el maestro Méndez? ¿Qué hace? Él toma la obra y la tiene que traducir a la técnica. ¿Sí? Claro, porque no puede, es decir, no es la misma... Lo mismo que una pintura, tiene que traducirla. Y entonces, lo que tiene el maestro es que realmente hace una traducción magnífica. Nosotros hemos trabajado con él muchos años, muchos artistas de aquí han trabajado con él, y realmente sus obras son perfectas. Es decir, no digo que mejores que el original, pero tiene realmente, es decir, tienes que tener la sensibilidad para hacer la obra nuevamente, pero no quitarle la esencia, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, transformarla, porque tienes que transformarla, porque es otra técnica, sí. Pero no quitarle la esencia a la obra. Y por eso es que acuden muchos artistas de aquí, y por eso es que él tiene, creo que uno de los mejores talleres serigráficos de aquí, y cada vez tiene más trabajo porque pues los artistas ven que su obra está muy bien hecha, muy 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 bien hecha. Entonces él en un momento dado platicó con nosotros y nos dice, tengo mucha obra y me gustaría exponerla, nunca se ha expuesto. Entonces son aproximadamente 80 obras de diferentes artistas, entre los que se encuentran Alonso Gutiérrez, Juan Pablo Mieri Terán, Sandra Nicolai, Tania Cámara, Francisco Barajas, no sé, Lida Ponce, muchos.
Fernando García Ponce,
Celina Fernández, bueno, muchos de los artistas sí. Nuestros, y también nacionales y también internacionales. Se presentan en este momento.
Pues prácticamente es todo un cúmulo.
Sí.
Para que el asistente tenga un panorama de más.
Sí.
Bueno, pues maestra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esta tarde-noche en Arte Conexión. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, pues ya saben, ahí está la oferta a partir de mañana para que visiten el Museo Fernando García Ponce Mackay. Mañana los esperamos en la inauguración a partir de las 8 de la noche.
Con la finalidad de consolidar a escritores mexicanos y descubrir a nuevos talentos que enriquezcan el campo de las letras, la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado anunció las convocatorias de los Premios Nacionales de Dramaturgia Wilberto Cantón y de Novela Corta Juan García Ponce, así como el Premio Estatal de Poesía El Espíritu de la Letra en Maya y Español. En los dos certámenes a nivel país, podrán participar todas las personas que demuestren una residencia mínima de 5 años ininterrumpidos en México y todos los escritores de la nación sin importar su lugar de residencia. En cada uno se otorgará una cantidad única e indivisible de 40,000 pesos. En tanto que el Premio Estatal de Poesía está dirigido a escritores en lengua maya o español nacidos en Yucatán o que comprueben una residencia mínima de 5 años en el estado. Se entregarán hasta 3 galardones indivisibles de 10 mil pesos en cada rubro. Los trabajos deberán enviarse a la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza, ubicada en la calle 55, número 515, entre 60 y 62, código postal 97000 de la Colonia Centro. La fecha límite de registro es el 2 de septiembre de 2016 a las 20 horas. Para informes y dudas, se puede llamar al teléfono 942-3800, a las extensiones 54021 y 54022, o bien enviar un mail a sedeculta@yucatan.gob.mx. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Arte Conexión. No olviden que el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 19 horas a través de Radio Universidad 103.9 FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Si se han perdido algún programa de Arte Conexión, recuerden que pueden descargar el podcast desde nuestro portal www.macay.org/radio. El domingo a las 9 de la noche pueden disfrutar la Hora Cultural Macay a través del canal Trecevisión Yucatán. Y también pueden ver los programas en nuestro canal de YouTube TV Macay. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo-macay e Instagram museo-macay. Agradezco a Oscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión y a Radio Universidad por este espacio. Esto es todo por hoy, no sin antes invitarlos a que mañana acudan a la inauguración del próximo ciclo de exposiciones, julio-septiembre de 2016, del Museo Fernando García Ponce Macay. Se despide de ustedes Gibran Román Canto, que pasen una muy buena noche y los dejo con la última pieza musical, también del disco 11 episodios sinfónicos, Gustavo Cerati, con la canción Signos. Hasta la próxima.
Bajo una luna hostil, sí.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.